Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 8:30 del 6 de julio de 2014 y hasta ahora iniciamos el habitual repaso y resumen de los más destacados en la actualidad religiosa de las últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa, este es el 1368 de Iglesia Noticia, que hacemos a través de las emisoras de la cadena COPE con Rocío Fernández en el control de sonido y con Isabel López en la producción. Les avanzamos algunos temas de nuestro programa de hoy en titulares con Amparo Latre.
El Papa Francisco recibió el lunes en audiencia a los reyes de España en su primer viaje al extranjero. Los reyes invitaron al Papa a visitar nuestro país en 2015 con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
El Papa se ha reunido por quinta vez con el Consejo de Cardenales que le asesoran en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia.
La Iglesia en España celebra hoy la jornada de responsabilidad en el tráfico.
La Conferencia Episcopal ha presentado el nuevo catecismo Testigos del Señor, dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años.
Con motivo del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández afirma que sirve para conmemorar los pacíficos años de convivencia.
Se han presentado en Ávila los actos de inauguración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y en Santiago de Compostela los del 25 aniversario de la JMJ de 1989.
Mañana comienza en Burgos la Semana Española de Misionología.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo en el Vaticano con la intensa agenda del Papa esta semana. El lunes recibió a los reyes de España en su primer viaje al extranjero, un encuentro privado de unos 40 minutos en el que don Felipe y doña Leticia le invitaron a visitar España en 2015 con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Además, intercambiaron impresiones sobre cuestiones tan diversas como el paro juvenil, las relaciones Iglesia-Estado-Iberoamérica o el reciente viaje de Bergoglio a Tierra Santa. Desde Roma, con toda la información, nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Eva. Estuvieron 45 minutos con el Papa y 35 a continuación con el secretario de Estado. Tiempos largos en los que se abordaron cuestiones sociales como el desempleo juvenil, diversos asuntos de Iberoamérica y el reciente viaje del Papa a Tierra Santa. No hay que olvidar que el rey de España es también rey de Jerusalén, aunque a título honorífico. En el aire estaba la pregunta, ¿vendrá a nuestro país? Bueno, el rey se despedía del Papa con esta frase, con la esperanza de verle en España, a lo que el Papa le contestó, rece por mí, salude a sus padres. Pero a continuación se volvió hacia la reina y le dijo, con la esperanza de volver a verla pronto. Doña Leticia, por cierto, vino de traje blanco, corto, pero sin mantilla, igual que la reina Sofía, el pasado 28 de abril. Después, en el encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin, don Felipe le repitió cuánto interés hay en España por recibir al Papa, a lo que Parolin le contestaba, él tiene muchas ganas. En el capítulo anécdotas, pues el rey repetía lo de los monaguillos primero, al entrar en la biblioteca del Papa, y él se reía. Ah, se lo ha contado su padre. Después, al terminar el intercambio de regalos, el Papa le entregó personalmente el rosario a cada miembro de la delegación y cuando llegó el turno del fotógrafo de la Casa Real se habían terminado. Pues el Papa, ni corto ni perezoso, se fue y personalmente cogió uno del armario más cercano y se lo entregó. En definitiva, fue un viaje relámpago. Los reyes vinieron del aeropuerto al Vaticano y viceversa, pero el ambiente fue cordial y amable. Así dice el comunicado oficial que emitió después el Vaticano. Los temas que se han afrontado son de común interés. La importancia de favorecer el diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Estado por el bien de toda la sociedad española.
El Papa Francisco se ha reunido por quinta vez con el Consejo de 8 cardenales, más el secretario de Estado Pietro Parolin, que ayudan y asesoran al pontífice en la reforma de la Curia y que han examinado a fondo tres órganos de la Curia Romana, el Gobernatorato, la Secretaría de Estado y el Instituto de Obras de Religión, el IOR. Cuéntanos, Paloma.
Pues sí, han hablado de laicos y de familia, del rol de los matrimonios y de la mujer, así como del funcionamiento de las nunciaturas y de los nombramientos de obispos. Pero todavía no hay decisiones que anunciar. El calendario continúa. Habrá una nueva reunión del Consejo de Cardenales del 15 al 17 de septiembre, otra del 9 al 11 de diciembre y una más del 9 al 11 de febrero de 2015. Nos explicaba el padre Lombardi que el ambiente es totalmente distendido, libre y que los de lengua inglesa definían con las tres Fs, free, Frank Friendly, o sea, libre, franco y amistoso. Ayer sábado se reunía, por otra parte, el Consejo de Economía, el de los 15, en la Sala Bolonia del Palacio Apostólico, y en las próximas horas se reunirá a su vez la Comisión para luchar contra la pederastia. Así que se avecinan noticias. De momento está anunciada rueda de prensa este próximo miércoles con el Cardenal Pell para hablar de reformas en el campo económico. De todo lo demás, pues iremos informando aquí en COPE, claro.
Cerramos este primer bloque de información internacional con el comentario de nuestra colaboradora en Roma, que hoy se fija en la visita de los Reyes de España al Papa Francisco. Buenos días.
La audiencia del Papa a los Reyes de España fue no solo especialmente cordial y afectuosa, sino extraordinariamente larga, 45 minutos. Cuando las audiencias privadas o de Estado con el Santo Padre suelen durar 20 minutos, y en abril, por ejemplo, Papa Francisco en el Palacio Apostólico habló con la Reina Isabel II de Inglaterra, jefa además de la Iglesia Anglicana, 17 minutos. Desde 1980 la Santa Sede ha simplificado el protocolo. Los señores no deben vestir ya frac y las señoras pueden, si lo desean, no cubrirse la cabeza. Michelle Obama y Hillary Clinton, sin embargo, llevaron velo, franja de jornada, un pañuelo de seda, Isabel II y la presidenta argentina, un sombrero. El lunes, doña Leticia prefirió dejar la melena al viento, pensando quizás en la sencillez de Papa Francisco, que no ama la pompa y el boato. Vistió, eso sí, un elegante traje de chaqueta blanco, el color que en las audiencias y ceremonias papales es privilegio solo de las reinas católicas y de las consortes de monarcas católicos. Doña Sofía lo completaba siempre con peineta y mantilla del mismo color. En la audiencia de Juan Pablo II a los príncipes de Asturias recién casados, doña Leticia fue con traje largo negro, con mantilla y peineta. En el Vaticano se comentó su elegancia. El primero de julio, como lo permite el privilegio pontificio, su majestad doña Leticia vistió de blanco, pero no se puso mantilla. A algunos les hubiera gustado o se hubieran sentido orgullosos de que la reina la hubiera llevado, viendo en ello un signo de identidad muy español. Pero doña Leticia no rompió el protocolo, iba lo que se dice impecable.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informada.
La Iglesia celebra hoy en España la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema «Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos», recordando el encuentro de los discípulos con el resucitado camino de Emaús. Nos acompaña para hablar de esta jornada José Aumente, que es director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Buenos días.
Don José, aunque la gente seguramente no lo sepa, pero la Iglesia también se acuerda de la carretera, ¿no? Y en el mensaje para este día, los obispos españoles pues nos recuerdan que hacer el camino con Jesús nos lleva a aceptar a los otros como hermanos, y por eso nos dicen que cuando nos ponemos al volante, pues que debemos respetar a los demás conductores, tratar a los demás pues como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Nos puede hablar del objetivo de esta jornada?
Claro, mira, es una sensibilización de lo que es el mundo, lo que es el mundo del tráfico, del mundo de la carretera, que en España, gracias a Dios, somos pioneros, porque oficialmente se inició en el 68 las jornadas. Entonces quiere decir que son muchísimos años los que ya vamos poniendo nuestro granito de arena en este hacer que las carreteras sean cada vez más seguras y que lleguemos felizmente a nuestro destino, como gracias a Dios se va logrando en estos últimos años. Entonces, el lema que hemos escogido este año, pues podrá gustar más o menos. Hasta ahora solamente he recibido felicitaciones de todos, ¿no? Porque es un poco ver que el Señor hace el camino con nosotros. Por eso cuando tú decías antes que era un poco el camino de Emaús, sí, es el camino de Emaús, que no es un camino vacío de contenido hasta que llega al destino para sentarnos a la mesa, sino que el camino mismo es camino de evangelización, es camino de encuentro, es camino de hermanos, ¿no? Y dejarnos interpelar mientras vamos de camino. Yo creo que es un texto bien bonito el que nos ha inspirado este año el lema, y que después pues nuestros obispos de encargados de esta pastoral pues nos han puesto un poco al descubierto.
No sé, don José, si para elaborar estos mensajes o para decidir el lema o para hablar de los objetivos, etcétera, ¿ustedes están relacionados, tienen relación con la Dirección General de Tráfico para ayudarles también en esa sensibilización?
Vamos a ver, yo pertenezco como director nacional de la pastoral de la carretera. Pertenezco también al grupo asesor de la DGT, es decir, gracias a Dios estamos con la DGT en muy de tú a tú, muy de mano a mano, colaboran muy mucho con nosotros. Ahora mismo, para el encuentro que hemos tenido con el Santo Padre, también han colaborado, también han estado con nosotros. De hecho, sabe que le hemos regalado un 4 latas, ¿no? Un 4L al Papa.
Eso le iba a preguntar ahora. Cuéntenoslo bien despacito, porque nos tenemos que enterar, porque claro, han peregrinado el grupo de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera de España, han hecho una peregrinación a Roma y han estado con el Papa. Cuéntenos cómo ha sido ese encuentro.
Los digo también a ti, como lo digo a los oyentes, ¿no? Lo que le dije al Papa. Esto es un regalo que le hacemos la Conferencia Episcopal de la Pastoral de la Carretera con la DGT, porque ha sido a través de la DGT que la Renault nos ha hecho el don de este modelo, ¿no? A escala, era muy bonito, la verdad. Y entonces tú te puedes imaginar ahí el momento culme, ¿no? Pero sí, sinceramente, en el regalo ponía Pastoral de la Carretera y DGT. Es decir, que la colaboración, digamos, que con la DGT la hemos tenido siempre muy fuerte. Muy bien, porque yo creo que debemos colaborar juntos, es por el objetivo que tenemos. Que desde la DGT tienen que hacer lo posible para que menguen los accidentes de tráfico, pero también con nuestra misma forma de ver las cosas desde la Iglesia. O sea, no digo que no se contrapone una cosa a la otra, sino todo lo contrario. Somos complementarios los unos de los otros. Ellos van con la fuerza de las sanciones de la ley, nosotros con la fuerza moral y la que tenemos, ¿no? Que es
y de con la conciencia de los conductores. Pues muy bien, don José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, que acaban de estar, como han escuchado, en Roma con el Papa, que nos ha hablado y nos ha recordado ese llamamiento que hace la Iglesia hoy en España con motivo de celebrar la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que recordamos con el lema Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Iglesia Noticia.
Seguimos ahora con otros temas de la actualidad de nuestro país. En Madrid se ha presentado el Catecismo Testigos del Señor, dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, a los que presenta la fe de la Iglesia de una manera accesible. Su objetivo es ayudar a profundizar en la fe, dar continuidad a la catequesis después de la primera comunión y ayudar en la preparación de la confirmación. Monseñor Amadeo Rodríguez Magro es presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis y estuvo en el Espejo de COPE.
Es un reto que tenemos todos, que tiene la Iglesia española, como es natural. Yo creo que en general la Iglesia, porque la preocupación por la catequesis es una preocupación que han llevado muy en su corazón los últimos papas, especialmente Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, ya fue pues el gran impulsor, por ejemplo, del catecismo de la Iglesia católica, ¿no? Se están haciendo estos catecismos para la iniciación cristiana. Nos preocupa de un modo especial a los obispos españoles, a la Iglesia española. Sé que preocupa y ocupa mucho a los sacerdotes y a los catequistas.
Este nuevo catecismo responde a 162 preguntas con un diseño moderno, respetando el texto aprobado por la Santa Sede. Es continuación y ampliación de otros dos, dirigidos a niños de entre 6 y 10 años y a los menores de esa edad. El obispo de Plasencia explicó en COPE que el texto que ahora se publica se dirige específicamente a las situaciones de crisis de fe por las que pasan los adolescentes.
Hemos creído que es un catecismo fundamentalmente para la personalización de la fe y, por lo tanto, tiene que pasar por las circunstancias y por los problemas también personales y por las crisis personales que viven los chicos y chicas en esta edad. Aunque al ser de 10 a 14 años, pues ese camino tiene dos momentos que son muy distintos, de algún modo, porque la gran revolución interior, y yo diría que también exterior, por las circunstancias ambientales en las que hoy se mueven nuestros chicos, pues empieza fundamentalmente a los 12, 13 años.
En la rueda de prensa se habló de otros temas de actualidad. El secretario de la Conferencia Episcopal se unió a las palabras del Papa Francisco lamentando el dolor de las familias golpeadas por el asesinato de los 3 jóvenes israelitas. En nombre de los obispos, Gil Tamayo manifestó su repulsa por este triste suceso, uniéndose al dolor de la comunidad judía.
Manifestar nuestro dolor por el asesinato de estos 3 jóvenes judíos y de unirnos al dolor de la comunidad judía en España, en Israel, a sus padres especialmente. simplemente manifestar nuestra repulsa, como ha hecho el Santo Padre. Esto no puede ser. Con estos jóvenes, Eyal, Gilad y Naftalí, unirnos para que el Señor les conceda el don de la paz que no han podido alcanzar en la Tierra Santa, la Tierra de Jesús. Al mismo tiempo, pedimos que la justicia siga el itinerario de la paz, de la promoción de la paz, como el Papa ha querido en el encuentro con el presidente de Israel en el Vaticano y con el líder, el presidente de la Autoridad Palestina, en ese encuentro de oración.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, participó el pasado martes en el Fórum Cultura organizado por la Agencia EFE con motivo del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba. El prelado dice que este aniversario sirve para conmemorar la pacífica convivencia que ha ido pasando siglo tras siglo. Pendiente de sus palabras estuvo nuestro compañero de COPE Córdoba, Rafael González.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha dicho que es una necesidad vital celebrar este 775 aniversario, no solo por la belleza y singularidad del monumento, sino porque es la catedral de los cordobeses y así la sienten ellos. Es un templo vivo y por eso sigue en pie 775 años después.
Atacar, por tanto, este punto neurálgico es atacar a la Iglesia Católica. Por eso el lema de los 775 años juntos es para celebrar la alegría de la pacífica vivencia y convivencia con las generaciones que han ido pasando siglo tras siglo y agradecer a Dios el disponer de este templo, un templo magnífico y singular, pues que es visitado como uno de los principales monumentos de todo el mundo.
No ha querido polemizar sobre la denominación del templo, sencillamente Monseñor Fernández ha apelado al sentido común.
Llamarla hoy catedral no es ningún atropello, es la realidad. Y tampoco tenemos ninguna dificultad en decir antigua mezquita o en poner los dos nombres, pero que no se olvide que es catedral, porque llamarla mezquita, solo mezquita y siempre mezquita, no hace ningún bien, ni a Córdoba, ni a la comunidad cristiana de Córdoba, ni al patrimonio que la Iglesia tiene en Córdoba, como el templo más representante o representativo, este monumento que hoy nos ocupa.
Don Demetrio se ha mostrado satisfecho por la labor que instituciones y administraciones están realizando para la conmemoración del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba y así lo ha agradecido.
El cardenal Rouco Varela piensa que se debería hacer un informe sobre la situación de la fe en España. Lo dijo durante los cursos de verano del Escorial. Nuestro compañero Daniel García Gamboa no perdió detalle de la conferencia del arzobispo de Madrid.
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, asistió el pasado miércoles a los cursos que organiza la Universidad Complutense de Madrid para hablar acerca de la fe cristiana en la España de hoy. En la ponencia afirmó que las constituciones son para mantenerlas y no para cambiarlas de cuando en cuando. Tras un repaso sobre las distintas cartas magnas y los concordatos de España con la Santa Sede a lo largo de la historia, comentó que se debería elaborar un informe sobre el estado de la fe en España.
No sería oportuno, al menos por lo que se refiere a España, este momento crucial de su historia cristiana y de su historia en general, la elaboración de un informe sobre el estado de la fe muy parecido al hecho por el cardenal realizado por el general Joseph Ratzinger en 1964, vísperas de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de 1965. Sería muy útil pastoralmente, sin duda alguna.
Además, también detalló que el 80% de la población española se considera cristiana, pero que el matrimonio y la familia sufren una crisis moral con ideas no conciliables con la doctrina de la Iglesia, y que, por tanto, se observa una pérdida de memoria cristiana en la vida pública española que no es positiva para configurar el presente y abrir un futuro de esperanza.
El quinto centenario de Santa Teresa se inaugurará con una multitudinaria eucaristía al aire libre en la plaza conocida por los abulenses como del Mercado Grande. Será el próximo 15 de octubre de 2014 y con ella comenzará el año jubilar. Auxi Rueda informa desde COPE Ávila.
No podía empezar de otra manera una efeméride que recuerda el nacimiento de una gran santa doctora de la Iglesia. El quinto centenario de Santa Teresa se inaugurará con una multitudinaria eucaristía al aire libre en la plaza del mismo nombre, también conocida como el Mercado Grande. Será a las 11 de la mañana del 15 de octubre de 2014, dando comienzo así al año jubilar concedido por la Santa Sede para este gran acontecimiento. Con el fin de que todos los fieles abulenses puedan participar de esta Eucaristía, se van a suspender todas las demás misas en la ciudad en ese día, día de precepto, al ser la fiesta de la patrona de Ávila. En la Plaza de Santa Teresa se habilitará un espacio para más de 6.000 personas sentadas que accederán mediante invitación, así lo ha explicado Jorge Zazo, delegado diocesano para el quinto centenario.
¿Cuál es el motivo de estas invitaciones? Garantizar que se cubren los espacios primeros con un cierto orden, porque como comprenderán, para distribuir la comunión y por razones de seguridad tendremos que acotar la plaza en distintos espacios, y también, en cierto modo, para favorecer que sean los abulenses los principales protagonistas del quinto centenario.
La elección del lugar para la Eucaristía se debe, por una parte, a la gran afluencia de peregrinos que se espera en ese día, y además, con esta celebración pública, se significa de una forma especial el quinto centenario y la apertura del año jubilar. Además, para facilitar que nadie se pierda este gran evento, el Ayuntamiento de Ávila ha asegurado que se van a colocar dos pantallas gigantes en la plaza, e incluso se está estudiando la posibilidad de colocar otras dos pantallas más en las calles aledañas.
Seguimos de aniversario, el de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Santiago de Compostela en 1989, hace ahora 25 años. Por este motivo, la diócesis ha presentado las diversas actividades que se llevarán a cabo. ¿Cuáles son, Alberto Varela, COPE Santiago?
La celebración de los 25 años de la JMJ del 89 empieza con una exposición en San Martín Pinario el día 1 de agosto. Los primeros días de ese mismo mes esperamos, además, peregrinaciones de jóvenes venidos de toda España. El organizador, Salvador D'Amato, que organizó también las jornadas del 89, destacaba estos días en Santiago la importancia que tuvo aquella visita del Papa Juan Pablo II.
Aquella jornada nos ha dejado pues un recuerdo difícil de borrar. Y el segundo motivo es que la Jornada Mundial de Santiago se ha manifestado o se ha visto como un buen espacio y un buen proyecto y una buena realidad de pastoral juvenil.
Entre los actos de celebración de los 25 años de la JMJ del 89 destaca también una misa que va a oficiar el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela.
Y en Iglesia Noticia escuchamos ahora el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Se lo preguntaba no hace mucho el cardenal Fernando Sebastián al agradecer un premio que le han dado por defender la vida. ¿Pero en qué país vivimos si en él hay que premiar a quien defiende la vida? La pregunta no puede ser más lógica, oportuna, justa e interpeladora. Distraídos como estábamos todos con la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación como rey de Felipe VI y con lo del Mundial de Fútbol, el Consejo General del Poder Judicial le cuela al gobierno del PP, y este acepta y lo va a proponer al Congreso como proyecto de ley, un informe envuelto en comprensiones, cesiones y eufemismos. Resulta que lo que antes se maquillaba como interrupción del embarazo, ahora se va a maquillar, si Dios no lo remedia, como indicación eugenésica autónoma. Eufemismo que, hablando en plata, que es como se entiende la gente, no significa otra cosa que el nuevo coladero para abortistas va a ser el de las malformaciones congénitas del feto y el daño psicológico para la madre. Pueden despenalizar lo que quieran y legalizar lo que les dé la gana, pero hay legalidades que nunca serán lícitas moralmente, y una de ellas, tan monstruosa como evidente, es el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de su madre. ¿Con qué derecho se puede legalizar esa barbarie? ¿Quién se lo ha dado? A nadie. ¿Y quién es nadie, sea gobierno, tribunal, parlamento o lo que sea, para decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano? Con malformaciones congénitas como con cáncer, un ser humano puede ser feliz y hacer felices a los demás. Tiene derecho a serlo igual que usted y yo, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitárselo. Ni nadie con conciencia rectamente formada puede defender tal cosa. Al recibir a los nuevos reyes de España, el Papa Francisco ha pedido la colaboración entre la Iglesia y el Estado por el bien de toda la sociedad española. De toda. Bueno, pues eso. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Volvemos de nuevo al Vaticano. Con motivo de la época estival, el Papa ha suspendido las audiencias generales de los miércoles, que se reanudarán en septiembre, pero continúa con los actos previstos para este verano. Ayer visitó la región italiana de Molise, donde conoció de primera mano el trabajo pastoral de las diócesis de Campobasso e Iserna. Hoy presidirá el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro. Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
La verdad es que fueron 10 horas en esta diócesis de las más desfavorecidas de Italia, que dieron mucho de sí. El Papa empezaba hablando del paro. Hace falta un gran pacto del trabajo y una propuesta. Los domingos hay que descansar.
Se trata de cercar y de conciliar los tiempos del
trabajo. Se trata de conciliar los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia. Y dentro de este ámbito se sitúa la cuestión del domingo laborable, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos como elección ética, este espacio de la gratuidad que estamos perdiendo. La pregunta que lanzaba el Papa es ¿a qué queremos darle prioridad? Porque el domingo libre significa dar prioridad a la familia y a los amigos y también para los creyentes, a Dios y a las relaciones con la comunidad. El Papa subrayaba ante los jóvenes, la vida no es vagar sin ningún rumbo, es para caminar, no para andar dando vueltas. Es triste encontrar a jóvenes nini y ese es el desafío que tenemos que vencer en comunidad. Les dejaba tres palabras, valentía, esperanza y solidaridad. Comió con los pobres, visitó a los presos, estuvo con los enfermos en la catedral y lo último que hizo antes de despedirse de esta diócesis fue proclamar la apertura del año jubilar celestiniano dedicado al Papa Celestino V. Esta era su bendición final.
Oh
Dios, tú con admirable providencia dispusiste que el santo monje Pedro Celestino fuese elegido sumo pontífice y después le inspiraste la renuncia al ministerio de supremo pastor. Haz que con su ejemplo y por su intercesión sepamos buscar tu voluntad en la oración y custodiar fielmente el amor a la Iglesia. El Papa aterrizaba en el Vaticano al caer el sol. Hoy, efectivamente, de nuevo, Ángelus, a las 12 en punto.
Cruzamos el charco porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado contra el mandato abortista de Obama y a favor de la libertad religiosa. Los detalles de la noticia los tiene nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que las creencias religiosas de los empresarios les eximen del requisito que contempla la reforma sanitaria del presidente Obama de subsidiar anticonceptivos a sus empleados dentro del seguro médico. La reforma sanitaria, promulgada en 2010, estipula que casi todas las empresas con más de 50 empleados incluyan en sus seguros médicos el subsidio de los anticonceptivos. En su decisión, el Supremo falla a favor de dos empresas, Hobby Lobby, una cadena nacional de venta de artesanía y manualidades, cuyos dueños son cristianos evangélicos, y Canestoga Goods, que fabrica muebles y es propiedad de menonitas. Esta decisión, muy ajustada, adoptada por 5 votos a favor y 4 en contra, supone la primera vez que el alto tribunal dictamina que las empresas con ánimo de lucro pueden tener puntos de vista religiosos bajo una ley federal. Esto implica que la administración Obama habrá de hallar ahora una alternativa para proporcionar métodos anticonceptivos a las mujeres que estén cubiertas por los seguros de salud de aquellas empresas que aleguen objeciones religiosas para hacerlo. El tribunal hace hincapié en su sentencia que este fallo se aplica solo a las empresas que están bajo el control de unas pocas personas en las que no haya diferencia esencial entre las creencias religiosas de los propietarios.
Gracias, Juan. Y saliendo a las periferias desde el Evangelii Gaudium, es el lema con el que mañana arrancará la Semana Española de Misionología. Contará con la participación, entre otros, de José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal, o Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española. Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia de este domingo, primero del mes de julio, día 6, fiesta de Santa María Goretti. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Y antes, la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Hasta el domingo que viene.